La primera de nuestras propuestas nos lleva, como todos los domingos, a las 7 de la tarde, hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El tema que nos ocupa esta tarde es el uso de técnicas cualitativas en encuestas electorales, un coloquio que modera Consuelo del Val, profesora de Técnicas Avanzadas de Investigación Social y de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, en el que participan Fernando Conde, director de la empresa de comunicación, imagen y opinión pública, y Javier Callejo, profesor de Técnicas de Investigación Social.
Hola, buenas tardes. Contamos hoy con la presencia de Fernando Conde, que es director de la empresa de comunicación, imagen y opinión pública, con Javier Callejo, profesor de técnicas de investigación social, y con la que os habla en estos momentos, Consuelo del Val, profesora de técnicas avanzadas de investigación social y de estadística aplicada a las ciencias sociales. El tema que nos ha llevado esta tarde a estar aquí está relacionado con los estudios cualitativos en contextos preelectorales. Recordaréis que el verano pasado, en el mes de julio, en Ávila hicimos un curso de verano sobre las encuestas preelectorales a debate, intentando profundizar en los temas más teóricos, metodológicos y de análisis. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Fernando Conde, que nos habló precisamente de los estudios preelectorales, pero hechos desde una perspectiva cualitativa, que son los menos conocidos por todos nosotros, pero que también pues se hacen con menos asiduidad que los estudios cuantitativos, pero los que tenemos que tener constancia también de su existencia. Bueno, Fernando, ante todo, buenas tardes también a ti. Quería preguntarte, en principio, realmente, ¿cuál es el objetivo de estos estudios cualitativos en cuestiones preelectorales o electorales?
Hombre, yo creo que hay distintos objetivos en función incluso del plazo en que realizan los estudios, ¿no? Por ejemplo, en plena campaña electoral, vamos a suponer ahora mismo para la campaña de marzo, que se hace dentro de un par de meses, ¿no? Los estudios cualitativos que se hacen son estudios muy particularizados, que por ejemplo tienen que ver a lo mejor con el eslogan que se va a utilizar en la campaña, que tiene que ver incluso con la propia caracterización del programa, que tiene que ver con posibles perfiles de imagen que quieran transmitir los candidatos principales de los partidos. No sé, se puede evaluar, no sé, desde los colores de los carteles al spot de televisión que se va a utilizar, etcétera, ¿no? Esos serían los estudios cualitativos, podríamos decir, más pegados a lo que es la campaña estrictamente, ¿no? Habitualmente también, y quizá con menos intensidad, como tú señalabas antes, imagínate que te pone hace 6-7 meses u 8 meses, también se suelen hacer estudios cualitativos que no son estrictamente preelectorales desde el punto de vista del tiempo de que se realizan en plena campaña, pero que suelen utilizarse para construir lo que podríamos llamar el discurso o los posibles discursos o las posibles estrategias políticas que se van a utilizar en la precampaña y en la campaña, ¿no? Ese tipo de estudios no es tanto para testar un eslogan o un mensaje o un anuncio, sino que se trata de recoger un poco la opinión pública, podríamos decir, más generalizada, los posibles conflictos sociales que haya, y en base a eso los partidos tienen más tiempo de elaborar una posible estrategia que luego, podríamos decir, en campaña ya se va a concretizar o particularizar en un programa o en un eslogan o en un centro de campaña, ¿no? Entonces, en función del tiempo, suelen tener unos objetivos u otros, ¿no?
O sea, que tú crees que uno de los principales problemas que tendrían los estudios cualitativos sería la cuestión temporal. Es decir, no se puede hablar de estudios cualitativos que van dirigidos a intentar hacer pronósticos de voto ni nada por el estilo, claro.
No, normalmente no se hacen, con estudios cualitativos no se hacen pronósticos de voto, como vosotros sabéis mejor que yo, ¿no? Es decir, que el objetivo de la investigación cualitativa no es tanto la precisión del voto o medir la opinión. Lo que sin embargo sí te puede dar la investigación cualitativa es
si la mayoría o no, o incluso en ámbitos de mucha competitividad electoral, a veces, aunque parezca mentira, la investigación cualitativa te puede prefigurar casi más el resultado que la propia investigación cuantitativa, ¿no? Aunque parezca un contrasentido, ¿no? Es decir, que una investigación que no trata de medir al final afine casi más el resultado final que una que trata de medir, ¿no? Y un ejemplo de eso, por ejemplo, lo podemos tener en uno de los casos que hablábamos precisamente en Ávila con el tema de la OTAN, ¿no? Que no es que sea una campaña electoral, porque no se trataba de elegir un partido y ahí la cosa estaba más sencilla, porque era si salía el referéndum en una dirección o en otra. Entonces eso es más fácil porque o una u otra, no es como en un partido que hay cinco o seis, ¿no? Pero yo recuerdo que en el tema de la campaña, podríamos decir, del referéndum de la OTAN, si os acordáis, uno de los problemas que había es que casi todas las encuestas pronosticaban que el no iba a triunfar, ¿no? Y sin embargo, en distintas investigaciones cualitativas que nosotros hicimos para el Centro de Investigaciones Sociológicas, se veía claramente que la tendencia era que él sí ganara, ¿no? Y eso, por ejemplo, en una encuesta no lo percibes, porque en una encuesta tienes más el dato final, el resultado final, la opinión que el individuo, el sujeto contesta, y en una investigación cualitativa pues te puedes dar cuenta de que hay tendencias más de fondo que pueden llevar a que esa persona, diciéndote que hoy va a hacer una cosa, en el fondo te está diciendo que va a querer hacer otra, ¿no? Y en el caso de la OTAN, por ejemplo, se vio muy claro. Es decir, la investigación cualitativa decía que iba a salir el sí a la OTAN y la investigación cuantitativa decía que iba a salir el no a la OTAN, ¿no?
Buenas tardes. Precisamente un poco este tema me interesa especialmente. Dices que la investigación cualitativa no mide, pero que sí, un poco lo que estabas hablando un poco con la OTAN, sí que se articula con la investigación, de alguna forma, con la investigación cuantitativa, obviamente, sí. con las encuestas. Y en el caso, en el ejemplo de la OTAN, pues ha estado más que articulación, cabe decir, de diferencia de sentido, ¿no? Que seguramente habría que haber hecho la interpretación de lo cuantitativo desde lo cualitativo. ¿Eso se hace habitualmente también en ya más metidos en periodo preelectoral y de alguna forma intentando interpretar algunos de los resultados directos de las encuestas, de los sondeos, de los pronósticos, con las referencias que se tienen del cualitativo, de los resultados de las investigaciones cualitativas?
Hombre, no sabría decirte con seguridad, porque no sé lo que hacen exactamente en la vida interna de los partidos y cómo se lo montan, ¿no? Lo que se llama es la célebre cocina, que no es una cocina, que en todo caso es una tapa en un bar tomando una copa, ¿no? Ojalá fuera gastronomía. Yo creo que se llegan todos más una tapita. Nosotros, cuando alguna vez hemos tenido la posibilidad o la suerte de hacer cualitativo y cuantitativo en alguna campaña, sí hemos utilizado lógicamente el marco de análisis o de interpretación o de comprensión de la investigación cualitativa para el tema cuantitativo. Sin embargo, yo tengo la intuición que cuando está en plena fase de campaña electoral, la investigación cualitativa pasa a muy segundo plano. Es decir, lo que le interesa normalmente al partido político en plena campaña electoral es si su voto sube o baja y en qué sectores sociales tiene que centrar más su voto caso de que baje, y prácticamente no hay tiempo ni lugar ni mecanismos, podríamos decir, internos en la campaña electoral en los partidos para que haya tiempo suficiente para que haga investigación cualitativa que se traduzca en investigación cuantitativa que se traduzca a su vez en un cambio de mensaje. Es decir, cuando está en plena campaña electoral, prácticamente la única investigación que se hace es la de medición cuantitativa. Es decir, una vez que ya has diseñado el eslogan, que has diseñado el spot, que has diseñado las líneas generales de argumentación, yo creo que la investigación cualitativa, por lo que yo conozco, prácticamente desaparece, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no se utiliza como marco interpretativo de los datos, ¿no?
No, me refería más a lo que tú te has referido también, a la cuestión de la cocina. Es decir, directamente en las encuestas nos dan una serie de señores que dicen que van a votar, otra serie de señores que dicen que no saben que van a votar, incluso otros que dicen que seguramente no van a votar, ¿no? Directamente, ¿no? Pero luego sabemos que eso, que existe la metáfora continua de que son la foto del día y que eso no puede pronosticar y tal, pero que aún así se lee en clave de futuro, de lo que va a ocurrir el día de las elecciones. Entonces yo creo que muchas de esa proyección, ese camino entre lo de lo que ocurre en la encuesta y lo que pueda ocurrir en y esa idea de pronóstico podría ayudarse precisamente de lo que se va recogiendo en la investigación cualitativa. Es decir, hay muchos que a lo mejor pueden estar diciendo en las encuestas que van a votar o que no van a votar, pero que luego parece, un poco lo que decía lo de la OTAN, que luego parece que, bueno, si ocurren ciertas cosas que van a votar a cierta...
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en teoría. O sea, que yo creo que eso, si se hiciera, mejoraría mucho la capacidad no solamente de predicción, sino de intervención, ¿no? Pero yo creo que en la práctica no se hace por muchas razones, por esto que te comentaba, de que los partidos yo no creo que tengan esa flexibilidad. La mayoría de las empresas, luego, desde el punto de vista de las empresas de investigación, la mayoría de la gente que hace la investigación estrictamente cuantitativa preelectoral está totalmente al margen, y yo te diría que al margen incluso que son prejuiciosos, ¿no?, con respecto a la investigación cualitativa. Entonces, no se me da igual, demoscopia, eco... Las empresas que, yo qué sé, que salen en televisión, que hacen los sondeos, ¿no? Normalmente el departamento de ese tipo de sondeos son personas estrictamente cuantitativas, que tienen bases de datos, y la interpretación de la cocina se hace estrictamente cuantitativa. Es decir, tú ya lo sabéis, se coge el recuerdo de voto, se recoge la simpatía partido, pero todos los datos y todo el enjuague, podríamos decir, las combinaciones y los cócteles, se hacen desde una perspectiva estrictamente cuantitativa de la encuesta. No se introduce, podríamos decir, lo que tú señalabas, que a mí me parecería bien, ¿no? Pero yo creo que en la práctica, cuando te metes en plena campaña, podríamos decir, ahora eso se haría, vamos a suponer, a fecha de hoy, pero cuando estemos en el día 25 de febrero, para entendernos, eso ya no se hace, creo, ¿eh?
Yo recuerdo, precisamente, volviendo otra vez al tema del curso de verano, recuerdo a los representantes de los partidos que más o menos están vinculados o que llevan los asuntos de estudios preelectorales, que no citaron en ningún momento que se utilizaran estudios cualitativos. Es decir, se referían única y exclusivamente a los datos de las encuestas que ellos encargaban ad hoc y a los datos de que les podía proporcionar el Centro de Investigaciones Sociológicas, y a partir de ahí aquello se dedicaban a hacer perfiles de los posibles votantes a su partido, de aquellos que podían perder, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego los cualitativos no los tocaban para nada, o sea que...
No, además, o sea, yo creo que el tema de los cualitativos, aparte del tema del tiempo que decíamos, yo creo que los cualitativos que se hacen, podemos decir, más tiempo antes, incluso cuando se hacen no se dicen que se hacen en muchos casos, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí hay también una especie de la mística y lo que hablábamos también en Ávila, ¿no? Que mientras en un estudio cuantitativo se utiliza para, incluso por parte de los partidos, para presionar en una dirección de voto determinada publicándolo en la prensa, como la investigación cualitativa es más estratégica, pero al mismo tiempo es más conflictiva en un momento determinado, normalmente los partidos, la gente de los partidos que accede a esa investigación, es una especie de caja negra que la tiene y la utiliza, pero que no es tan transparente, ¿no?, como la propia investigación cuantitativa, ¿no?
Fernando, antes has hecho referencia a varios casos. Bueno, hablaste, en Ávila también hablaste del caso este emblemático de la OTAN. Pero también habéis hecho estudios sobre nacionalismos, etcétera. Me gustaría que nos hablaras un poco de ello.
Bueno, lo que pasa es que depende de lo que quieras que te cuente de los nacionalismos, porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado relativamente bastante, no sé, lo digo por poner otro ejemplo, en el año 86-87, creo que fue en el año 86-87, hicimos un estudio sobre el nacionalismo en Cataluña, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, en aquella época el dirigente del Partido Socialista de los Catalanes era Raimon Obiol o era Eduardo Serra, bueno, y sin embargo en el estudio cualitativo aquel que hicimos, que también era para el Centro de Investigaciones Sociológicas, salían dos perfiles muy distintos y muy inesperados para el propio centro en aquella época, que era Pascual Maragall y Jordi Pujol, ¿no? Y los perfiles, tú lees el informe, que no sé si se podrá leer, me imagino que sí, en el CIE, el perfil de Pascual Maragall, el que ahora sale de Pascual Maragall, es decir, 13 años después. Eso, para mí, es un ejemplo de lo que te comentaba, es decir, con la investigación cualitativa se perfila o se puede trabajar muy bien lo que podríamos llamar la estructura de fondo o por lo menos relativamente de fondo, de los procesos sociales y de imágenes sociales, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto esa estructura no cambie, que es lo que pasa en Cataluña, que una vez que el estatuto se consolida y la hegemonía o el dominio de CiU también, pues prácticamente el campo de imágenes se cristaliza, se estabiliza, y el que en aquella época no contaba en el PSC, ya en aquella época, sin embargo, sí salía en la investigación cualitativa, y ahora es la persona que públicamente representa un intento de renovación del nacionalismo, entre comillas, desde la izquierda, ¿no?, desde el centro izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de ese tipo de usos, ¿no? Otro ejemplo que a mí particularmente me ha gustado mucho y que estoy muy contento de haberlo hecho, y además disfruté mucho haciéndolo, ¿no?, porque yo creo que también la investigación cualitativa se disfruta mucho más que la cuantitativa haciendo el trabajo de campo. Hemos hecho una relativa serie de trabajos sobre el nacionalismo vasco a lo largo de todos los años 80 y primero de los 90, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí todo lo que es el conflicto en el País Vasco, y además tuvimos la suerte, yo todavía, no sé, me parece que lo comentaba también en aula la anécdota, ¿no? Tuvimos la suerte de coincidir en el tiempo el día que se anunció públicamente la escisión del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Cartasuna, ¿no? Entonces teníamos esa misma tarde una reunión en un pueblo de allí que se llama Elorrio, ¿no?, en Vizcaya. Y entonces yo recuerdo que teníamos la reunión convocada, me parece que te lo comenté, y la gente, como ese mismo día se había producido la escisión, no quisieron hablar del tema. Yo recuerdo que pusimos la grabadora en un bar y la discusión del grupo, que aparentemente no era de política, fue muchísimo más interesante y habló mucho más de política que si hubiéramos planteado el tema de la política directamente, ¿no? Es decir, y yo de ahí aprendí también una de las cosas, que la investigación cualitativa es clave, es decir, que muchas veces la mejor manera de enterarse de las cosas no es preguntarlas directamente, ¿no? Es decir, cuando tú le preguntas a una persona, imagínate ese día, ¿tú qué piensas de la escisión del PNV y de Euskal Cartasuna? Pues claro, como estaban divididos ellos mismos, se bloquea la opinión y hay un cierre, ¿no? Sin embargo, como era evidente que esa no se podía hablar, dijimos, bueno, pues vamos a hablar de la historia del pueblo, soy extranjero, contarme un poco cómo es este pueblo, ¿no? Y a partir de la historia de ese pueblo, pues evidentemente te sale el conflicto del nacionalismo, te sale el conflicto social, te salen las imágenes, y te sale una riqueza, podríamos decir, de textos y de opiniones que luego son mucho más ricas, aunque cueste más trabajo analizar, pero son mucho más ricas para dar una dimensión estratégica a ese problema, ¿no?
Sí, yo un poco lo que iba también es que precisamente eso que decías tú, que se disfruta en el trabajo de campo, mientras que en el cuantitativo apenas se tiene casi relación con ese trabajo de campo, generalmente se hace el cuestionario, se mete en esa especie de caja negra, entre comillas, no es tanta caja negra porque están controlados todos los procesos, que es el trabajo de campo, y luego desde el punto de vista del analista recibe solamente los resultados. Mientras que ahí, y sé un poco que cuando, por ejemplo, los trabajos ahí en Euskadi, yo creo que durante una época creo que se hizo casi grupos se estuvo en contacto casi con la mitad del pueblo vasco, más o menos, la cantidad de gente. Luego todas esas experiencias, como contabas la de Elorrio, se proyectan también en el informe, se cuentan, no es que se cuenten, sino sirven de base para el análisis.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, ¿no?, que tú en el análisis, precisamente el análisis lo haces mucho más a partir de lo que son esas experiencias, y es a partir de esas experiencias que lees, entre comillas, el texto del grupo. Es decir, una vez que tú tienes el texto del grupo, podríamos decir, sobre hojas de papel, para entendernos, el texto, podríamos decir, ya está cerrado. Y ahí falta todo el contexto de producción de ese grupo, pues lo que hemos comentado. Pero si la gente, no sé, en esa misma investigación que te comento, teníamos una cita en el Hotel Londres de San Sebastián para hacer otro grupo, ¿no? Entonces entró la gente convocada y de pronto se vieron, y la mitad del grupo dice, yo, si entra esa gente, yo no entro. Uno eran del PNV y otro eran de Euskal Cartasuna. Eso en el grupo no aparece. Sin embargo, el hecho de que tú veas que la escisión provoca no ya un debate social o un debate político en el grupo, sino que la escisión provoca una disociación social en la propia comunidad en la que ellos están, Eso en el texto no te aparece porque la mitad del grupo ya se ha quedado fuera, pero sin embargo es clave para que tú puedas interpretar que la decisión del PNV en ese caso, por ejemplo, no era una decisión política, en el sentido que podía haber sido, vamos a suponer, la decisión de, me da igual, de Nueva Izquierda, de Izquierda Unida, que es una decisión política que no ha afectado para nada la vida social de casi ningún español. Sin embargo, la decisión del PNV rompe una comunidad en el País Vasco. Es algo más que una decisión política. Y eso tú lo notas mucho en esos entresijos que rodean la puesta en marcha del grupo, que rodean tu propio sistema de contactación. Pues no sé, cuando llegábamos a recuerdo otro sitio, en ¿cómo se llama? En Mondragón, ¿no? En Mondragón intentamos tres veces hacer un grupo, y hasta que fuimos al Bachoqui del PNV a pedir permiso para hacer el grupo, no conseguíamos hacer el grupo. Y tú, como dices, bueno, ¿y cómo hay ese control social? Bueno, en un pueblo de 30, 40 mil habitantes tienes que pedir permiso ni siquiera al ayuntamiento, al Bachoqui. Entonces eso te da imagen de que el grado de cohesión y de comunidad en torno a ese partido es muchísimo más fuerte de lo que te puedan decir en un grupo, ¿no? Y entonces eso es clave para la interpretación y el análisis.
Bueno, creo que se nos acaba el tiempo. Esto sería muy interesante para poder seguir hablando sobre ello, y sobre todo con casos prácticos para que se vea más claro. Bueno, no nos queda más que despedirnos, dar muchísimas gracias a Fernando por haber estado con nosotros y a Javier esta tarde, y bueno, esperando que no hayáis percibido que hemos estado helados, o que estamos helados durante todo el programa y que vamos a coger una gripe segura, pues nada, aprovechando también que estamos ya en época de exámenes, que ánimo, y hasta el próximo día. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.